Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros, gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles, soy Enrique Lascano y les saludo como siempre, como todos los días de lunes a viernes a esta hora. Gracias por acompañarnos a través del 98.9 de frecuencia modulada, nuestra estación piloto. Esto es Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por estar aquí. ¿Cómo le fue este fin de semana? Espero que haya tenido usted un par de días, pues, de descanso, ¿no? Muy familiares, ¿no? Y empezar con mucho ánimo esta semana laboral. Gracias a usted que nos sintoniza en alguna parte de la geografía nacional a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo de Línea en Alta Tensión, igual a nuestros hermanos que están allá en el, bueno, que nos sintonizan en el sur de los Estados Unidos a través de nuestras estaciones en Las Vegas, Nevada, en San Antonio, Texas y en Oklahoma. Gracias por ello. Bueno, y la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Siguen las labores para rescatar a los trabajadores de la mina de carbón en Coahuila. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó el lugar para supervisar los trabajos. Movilidad aérea activa la economía mexiquense. Sigue subiendo la tortilla en el territorio nacional. Enrique Vargas, candidato del Partido Acción Nacional a la gubernatura mexiquense. Y en el ámbito internacional aún no controlan el incendio en depósito petrolero en Cuba. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vamos, si me lo permite usted, bueno, vámonos antes de irnos con la información, vámonos con el comentario a la noticia de este día. Pues mire, hoy de nueva cuenta el mapa político de esta casa común que es la América Latina se ha modificado, ¿no? Deja el presidente Duque la responsabilidad en Colombia y llega Gustavo Petro, que juró como presidente de esta nación hermana, un presidente de izquierda, ¿no? Y pues una Francia, una mujer afrodescendiente que será la primera vicepresidenta, ¿no? En esta circunstancia. ¿Qué cambia? Mire, digamos, gobiernos de izquierda ha habido desde la llegada, es decir, gobiernos de izquierda que han llegado al poder vía el voto, el primero, el doctor Allende, Salvador Allende. Él fue el primero que llega al poder en un país, el primer gobierno que llega a gobernar vía el voto. previamente pues ya estaba gobernando Fidel Castro, ¿no? Pero había llegado por la vía de un movimiento armado, un 31 de diciembre, ¿no? Del 59. Bueno, último día del año, ¿no? 31 de diciembre. Bueno, a partir de ahí hubo, por ejemplo, en la década de los 70, algunos gobiernos identificados con la izquierda, y le hablo, por ejemplo, de la Venezuela de Carlos Andrés Pérez, o del Perú de Alan García, ¿sí? O incluso aquí en México, cuando se identificaba al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, ¿no? Un gobierno de izquierda peleado con los empresarios. Ha pasado mucha agua bajo el puente y gobiernos de izquierda han ido y venido, ¿sí? Evo Morales, Correa, Chávez, algunos que permanecen ahí, uno diría más tiempo de lo que la democracia recomienda, ¿no? Maduro, Daniel Ortega. En fin, el tema es que hoy llega un hombre, ahora también en Chile habrá un presidente joven de izquierda. El tema es que llega a este país de la casa común que es la América Latina, un hombre que fue guerrillero, que conoce la circunstancia de lo que es vivir en un país pues atravesado por dos líneas muy poderosas en su momento, ¿no? Una que fue el narcotráfico, ¿no? Los hermanos Orihuela, Pablo Escobar Gaviria, por supuesto, ¿no? Que era un poder fáctico con una enorme capacidad económica, ¿no? De dinero y de fuego, ¿no? Que le hizo frente a no pocos gobiernos, ¿sí? Y puso en jaque a este país durante muchos años. Otro de los problemas que ha atravesado Venezuela es la guerrilla, el narcotráfico, la guerrilla y el paramilitarismo, ¿sí? Que se dio un poco entre estas dos circunstancias, porque los finqueros, los ricos, se crearon su propia policía, ¿no? Las autodefensas, ¿no? Y, bueno, pues entre los movimientos insurgentes que han sido de muchos años, de mucha fuerza, muchos de ellos con gran raigambre social, el fenómeno del narcotráfico y del paramilitarismo, Colombia no ha logrado dar este paso, este salto cuántico que se merece estas sociedades de todos estos años que han vivido desde el terror del narcotráfico, ¿no? En las épocas fuertes de Pablo Escobar, donde volaban hasta, bueno, volaban aviones con candidatos a la presidencia, ¿no? Ya, lo demás que le diga ya, carros, edificios, en fin. Ojalá, con la llegada de Gustavo Petro, Colombia encuentre el camino de la reconciliación y encuentre en esta posibilidad de una izquierda democrática, ¿sí? Donde todos tengan algo que aportar para el mejor y más elevado destino de su país, se pueda hallar el camino, el sendero a la modernidad, a la democratización y al, yo le diría a usted, y que es importante, a la reconciliación de Colombia, que bien se lo merece. Vamos con otros temas y ya está en la vía telefónica, como todos los días de lunes a viernes a esta hora, el embajador Mauricio Valdés. Embajador, ¿cómo le va?
Enrique, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlo y felicitarlo. Buen comentario sobre la toma de posesión del presidente en Colombia. Menudo trabajo tiene, Bien descrito.
Muchas gracias, embajador. Muchas gracias.
Mire, usted, quisiera comentarle este día de esta tragedia de los mineros allá en Coahuila. La minería es una actividad que caracteriza a México históricamente. Aquí ha habido minas de muchas materias y seguirá habiendo. Somos un país que tiene una gran riqueza de recursos mineros. Sin embargo, dentro de esta historia también hay una historia de descuido que ha provocado tragedias como la que estamos hoy recordando y que todavía pues no salen aquellos que se están buscando por todas las dificultades técnicas que esto tiene. Sin embargo, las víctimas, sus familiares, que han estado pendientes de la recuperación de sus seres queridos, piensan, imagine usted, que fuera cualquiera de nosotros, lo menos que estarían pensando es, bueno, y nadie vigilaba el trabajo, la seguridad industrial que requieren esas minas, o va a pasar como siempre, aquí nadie tiene la culpa, nadie es responsable, y entonces, pues, lamentablemente esas tragedias van a seguir otra vez, una y otra vez, porque no hay sanción. A ver, ¿qué funcionario, qué servidor público recibe su salario regularmente con el pago de nuestras contribuciones que no ha cumplido con su trabajo de ir a revisar las normas mínimas de seguridad que debe guardar una industria minera como esta? O dicho de otra manera también, bueno, y el Seguro Social, que es tan cuidadoso con los accidentes, pues que también debe requerir ciertas normas. Y como eso, las autoridades municipales y luego las autoridades estatales. O sea, que aquí nada más está el culpable dueño de la mina, no hay responsables, porque al rato le van a echar toda la carga al dueño de la mina, al ingeniero que manejaba a esta empresa, y sin embargo, a los que tienen la responsabilidad de vigilar, nada, ¿verdad? No se dice nada. ¿Qué dirá la secretaria del Trabajo, por ejemplo? ¿Qué dirán las autoridades del seguro, las autoridades de salud? Esto no se vale. Una tragedia más sin consecuencias de sanciones que están previstas por las leyes. Es mi comentario de este día, lamentando precisamente esta tragedia. Gracias, Enrique.
Pues la verdad, embajador, coincido plenamente con usted, porque, claro, hay un factor ahí de riesgo siempre en estos trabajos, lo sabemos, ¿sí? El factor natural de que estén 40, 50, 60 hombres trabajando a 40, 50 metros bajo la tierra. Eso es un factor natural y un accidente podía depender de un sismo, de un movimiento telúrico, del acomodo de una capa tectónica, 20 cosas. Pero que no tendría que haber autoridad vigilando ahí, no solamente el dueño, que en todo caso habrá que ver las condiciones en que estaban y sancionarse. Pero no tendría que haber, va a formar parte de estas fechas como la de Pasta de Conchos o Barroterán, embajador. Entonces, exacto. Bueno, pues me parece que pone usted el dedo bien en la llaga. A ver cuál es la respuesta de la autoridad. Gracias, embajador, como siempre.
Muchas gracias, Enrique. Buena tarde.
Mauricio Valdés, y este comentario que, la verdad, le digo una cosa, pone de veras, de manera muy clara el dedo en la llaga, es decir, señala perfectamente dónde está el problema. Vamos a una pausa y regresamos con más sobre esto.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Mire, ya le adelantaba yo a usted que es un tema muy importante, ¿no? Y lo tocaba el embajador Mauricio Valdés, el tema de los mineros y de la, bueno, a ver, ¿quién se va a hacer responsable del asunto, pues, no? Más allá de la tragedia que puede significar que estén atrapados ahí vivos estos hombres. Bueno, la Fiscalía General del Estado de Coahuila dio a conocer que 5 trabajadores que no quedaron atrapados tras el colapso de un pozo en el municipio de Sabina no fueron rescatados, los expulsó el agua. Es decir, claro, pues, digo, es un asunto natural, no entra y ¡bum!, ¿no? Al chocar con el agua hay un regreso fuerte del agua, ¿no? Y en razón natural, pues los pudo haber sacado a la superficie. Los mineros que fueron rescatados de alguna manera, por llamarlo así, finalmente, pues fueron expulsados por un torrente de agua. Estamos tratando de reconstruir con ellos el lugar donde ocurre el evento. Esto lo informó Gerardo Márquez, fiscal general del estado. Márquez dio a conocer que agentes ministeriales han solicitado una serie de información respecto del propietario del predio, del titular de la concesión, así como de quien está explotando la mina. De lo que se sabe es que al día siguiente, de moto propio, el dueño, el encargado, fue a hacer declaraciones ahí ante la autoridad. Pero a ver, ¿quién de la autoridad revisa el funcionamiento de las condiciones en las minas? Pues el Seguro Social, la Secretaría de... ¿quién? Eso es interesante también, ¿sí? Eso es parte de lo que decía el embajador. Bueno, déjeme ir con esta señal informativa hasta Baja California, ¿sí? Hasta La Paz, Baja California, con mi compañera reportera Nadia Ojeda, que le va a informar acerca de la entrega de más de 10,000 métodos anticonceptivos que proporcionaría la propia Secretaría de Salud. ¿Cómo está el asunto, Nadia? Platícanos, te saludo.
Excelente inicio de jornada para ti, Enrique, y para la audiencia de Línea en Alta Tensión. Yo soy Nadia Ojeda y desde La Paz, Baja California Sur, les reporto que la Secretaría de Salud ha realizado la entrega de más de 10,000 métodos anticonceptivos gratuitos a la población en edad reproductiva del estado, esto durante el transcurso del año 2022, y cuyo programa tiene la finalidad de que las personas, principalmente los jóvenes, ejerzan su derecho a la planificación familiar. Al respecto, la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, informó que los materiales se han otorgado con el objetivo de evitar embarazos no programados, como parte de los servicios de salud reproductiva en las unidades médicas de la Secretaría y hospitales de los 5 municipios del estado. Y es que el pasado 3 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Planificación Familiar, y en el marco de esta fecha, la Secretaría de Salud comentó que la distribución de los materiales es acompañada de consejería ofrecida por parte de profesionales de la salud con confidencialidad, respeto y perspectiva de género, para que así las personas en edad reproductiva puedan vivir una sexualidad segura y responsable. Finalmente, la secretaria de Salud señaló que en las unidades médicas se cuenta con los métodos anticonceptivos de barrera, hormonales y permanentes, para que hombres y mujeres puedan decidir libremente sobre el esquema de control natal que cumpla con sus expectativas. Además, se invitó a la población a acudir a su centro de salud más cercano para que puedan recibir orientación profesional en torno a la planificación familiar y otros temas relacionados. Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente semana y mañana regresamos con más acontecimientos que se presenten a lo largo de la jornada desde la península de Baja California Sur.
Muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, Nadia Ojeda. Y un saludo muy cordial a quien tiene ahora pues el privilegio de estar en este paradisíaco lugar allá en La Paz, Baja California. Un abrazo cordial de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet. Siguiendo con la información del tema de estos mineros atrapados, el presidente acudió a la comunidad de Agujita, en el municipio de Sabinas, este fin de semana, donde, como ya le hemos informado, permanecen 10 mineros atrapados en un pozo de carbón. El presidente ingresó a la parte trasera de la mina para reunirse con los rescatistas y familiares más cercanos y verificar los avances del rescate. Fue escoltado por un convoy militar y recibido por el gobernador del estado, Miguel Riquelme. Sin embargo, se acercó para intercambiar solo unas cuantas palabras. Voy para allá, a Coahuila, pues, voy a ver cómo está el tema del rescate, voy a ver cómo está la situación, comentó este domingo a su salida de la conferencia de prensa en Colima, desde donde voló al estado fronterizo. Cabe recordar que a su llegada a la zona conocida como Conchas, donde se reportó el derrumbe, pues fue anticipado horas antes, cuando frente a algunos reporteros también reveló que se continúa bombeando mucha agua en los pozos, pese a los esfuerzos del plan DN-3E para retirar el espejo hídrico que prohíbe la entrada a las brigadas de apoyo. Vamos a seguir esperanzados, confiando en que sigan a salvo. Afirmó que ya se tiene pleno conocimiento del dueño de la mina. Se sabe todo, declaró, aunque cabe destacar que el Ejecutivo había pedido en días pasados priorizar el rescate de las víctimas antes de buscar culpables. Y pues así tiene que ser. Son las 2:22, 2 cometidos en el tiempo del centro. Regresamos con más. Esto que está usted escuchando es Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Permítame seguir con la información sobre el asunto de los mineros atrapados allá en el municipio de Sabinas, en Coahuila, y nos vamos a la mesa de redacción de Milet Hidalgo con más detalles sobre este tema.
AMLO analiza visitar mina con trabajadores atrapados en Coahuila. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que analizará viajar a la mina de carbón de Villa Agujita, municipio de Sabanitas, Coahuila, donde 10 trabajadores permanecen atrapados desde el miércoles pasado. Este domingo el presidente López Obrador tiene previsto acudir al hospital del IMSS Bienestar en Villa de Álvarez, en Colima, y supervisar los trabajos de la carretera Colima-Jalisco. El 5 de agosto López Obrador hizo un llamado a no perder la esperanza y la fe en rescatar a los trabajadores que quedaron atrapados. El presidente afirmó que el gobierno federal va a trabajar hasta rescatar a los mineros y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.
Bueno, pues este asunto, y ahora si permítame ir a otras áreas de información. Mire, detonar la movilidad aérea en la zona centro del país va a contribuir a que la entidad, es decir, el Estado de México, sea un gran polo de comunicaciones, turismo y comercio. A partir de la operación de fortalecimiento del AIFA, sí, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y del Aeropuerto Internacional de Toluca. Y esto lo afirmó Gilberto Sousa Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. Aseguró que hay una infinidad de nuevas oportunidades de negocio, turísticas y comerciales, así como una gran capacidad para el desarrollo, para empresas establecidas en la entidad y para la llegada de nuevos prestadores de servicios. El caso del AIFA, explicó Sousa Martínez, durante agosto se entregarán 12 nuevos destinos y 13 destinos más antes de que concluya el año, lo que va a permitir cerrar este 2022 con la atención de 2.5 millones de pasajeros. Y bueno, son las 2 de la tarde con 27 minutos, si nos da tiempo de ir con una nota más antes de irnos a Ciudad Santa. Pues mire, ya con una dinámica propia lo que está sucediendo en términos de la vida política del Estado de México. Esa es una realidad ya. Y pues después de conocer el nombre de la maestra Delfina, que si bien es cierto, todavía oficialmente no es la candidata, sino la encargada de cuidar los comités de la Cuarta Transformación aquí en el Estado, pues es el antecedente lógico para la candidatura. Y pues empezó a haber por ahí movimientos, ¿no? Y de repente, vámonos, sale Acción Nacional y pues con uno de los hombres que ya era muy mencionado. Esa es una realidad, pues, ¿no? Enrique Vargas está listo para la gubernatura, se declara listo para la gubernatura y vamos a con la nota a este respecto. Escuche usted.
Enrique Vargas afirmó que su destape como aspirante a la candidatura de Acción Nacional por la gubernatura del Estado de México se sustenta con estudios y análisis profundos de diversos tipos. En entrevista en Grupo Fórmula con José Cárdenas, externó que se siente contento porque el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, lo designó como aspirante a la candidatura mexiquense y tomó la decisión porque el partido ya está listo para la contienda electoral.
Basado en estudios muy profundos, no como los de Morena, obviamente, estudios que se llevaron más de un mes, en donde midió cualitativamente, cuantitativamente, antropológicamente, y en base de todos los estudios que tuvo, tomó la decisión de decir, Acción Nacional, estamos listos y estamos listos con mi persona, Enrique Vargas.
Vargas del Villar aclaró que todavía no se descarta que se concrete una alianza con el PRI y el PRD para conformar lo que sería la coalición Va por el Estado de México. Sin embargo, esto depende de las negociaciones entre las dirigencias nacionales de los tres partidos. Adelantó que si hay un candidato de unidad opositora, este debe ser el que tenga más posibilidades de ganar.
El que esté más preparado para ganar, el que pueda ganar. Yo soy una persona institucional que primero veo por mi Estado de México y por mi país. El que garantice el triunfo, yo no tengo ningún problema, pero mis números son sumamente positivos.
El diputado panista y exalcalde de Huixquilucan señaló que Morena ya no es una fuerza política que avance como aplanadora, pues las últimas mediciones arrojan que el 70% de los mexiquenses todavía no tienen definido el voto, por lo que hay que ver lo que quieren los ciudadanos del Estado de México.
Bueno, es una declaración muy interesante porque, mire, si bien es cierto, él reafirma su compromiso de yo voy, ¿no? Tengo buenos números, pero deja abierta esta puerta, que es la puerta que todo el mundo está mirando, que es la puerta de la alianza de con el PRI, con el PRD, ¿no? A lo mejor una presencia de una mujer en este proceso de selección de, bueno, vamos a comparar números. Y lo que decía Enrique Vargas, vamos a ver quién va arriba realmente en los números y nosotros somos institucionales. Vamos a esperar a ver qué sucede en torno a este asunto. Pero que las cosas están moviendo, ya se están moviendo. Son las 2:30 de la tarde, tiempo de viajar con esta señal hasta la Santa Sede. Vatican News, a continuación.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari en los micrófonos, con el padre Joan Pacheco, María Cecilia Mutual y los demás integrantes de nuestra redacción en este lunes 8 de agosto de 2022, memoria litúrgica, entre otros, de Santo Domingo de Guzmán, sacerdote fundador de la Orden de Predicadores, más conocidos como los dominicos. La reanudación de un diálogo no se da mediante palabras, sino del silencio, de no obstinarse, de empezar de nuevo con paciencia a escuchar a la otra persona, sus agobios, lo que lleva adentro. La curación del corazón comienza con la escucha. El Santo Padre expresó su satisfacción por la salida de los primeros barcos cargados de trigo desde los puertos de Ucrania, que estaban bloqueados desde el inicio de la guerra el 24 de febrero. Un signo de esperanza, dijo el pontífice ayer luego de rezar el Ángelus. Concluyó la peregrinación europea de jóvenes en Santiago de Compostela. Conferencia Episcopal Nicaragüense manifestó solidaridad a su hermano obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, ante las hostilidades sufridas en los últimos días. Para este lunes 8 de agosto, la agenda del Santo Padre no prevé actividades públicas. Este domingo 7, en cambio, el Papa presidió, como es costumbre, la oración mariana del Ángelus desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico Vaticano. Luego de su reflexión centrada en el Evangelio del día, según San Lucas, capítulo 12, versículos del 32 al 48, el pontífice manifestó su satisfacción por la salida de los primeros barcos cargados de trigo desde los puertos de Ucrania, que habían estado bloqueados desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. El bloqueo de enormes cantidades de grano en los puertos ucranianos desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero ha provocado un aumento de los precios de los alimentos en los países más pobres y una crisis alimentaria mundial. La situación en Ucrania sigue siendo especialmente grave. Tras los bombardeos cerca de la central nuclear de Zaporizhia, la mayor de Europa, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, expresó su preocupación y pidió a las partes en conflicto que ejercieran la máxima moderación. Ayer en Santiago de Compostela finalizó la peregrinación europea de jóvenes que se efectuó desde el 3 de este mes bajo el lema Joven, levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera. El punto culminante fue la Santa Misa en la explanada del Monte del Gozo, que presidió ayer por la mañana el cardenal Antonio Augusto dos Santos Marto, obispo emérito de Leiria, Fátima, enviado especial del Papa Francisco a la clausura de este importante encuentro. Ante los 12.000 peregrinos, en la procesión de entrada, los jóvenes voluntarios portaron la cruz de la JMJ hasta el presbiterio. Concelebraron 55 obispos de España, Portugal e Italia, además de cerca de 400 sacerdotes. En la homilía, el cardenal Marto dijo a los jóvenes que en los días pasados vivieron una serie de bellos y enriquecedores encuentros y experiencias, así los definió. No obstante, precisó que la belleza y riqueza no son solo para ellos mismos, sino para que lo comuniquen a los demás. Al mismo tiempo, como informa la arquidiócesis compostelana, el purpurado les pidió a los jóvenes vivir una nueva forma de relación. Jesús propone una nueva forma de relacionarse entre nosotros, basada en la lógica del amor y del servicio, expresó. Y añadió, es una auténtica revolución frente a los criterios humanos de egoísmo y ambición de poder y dominación. La revolución de la fraternidad que parte del amor fraterno para englobar la cultura del cuidado mutuo. La cultura del encuentro que tiende puentes, derriba muros de división y acorta distancias entre personas, culturas y pueblos. Nuestro encuentro en Santiago es un bello ejemplo de ello. Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, compartió unas palabras de agradecimiento a las personas e instituciones que participaron en la organización del evento y auguró a los peregrinos que tengan una buena peregrinación de vuelta a casa. Hasta aquí, amigos oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, el programa informativo en lengua española. Gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, y déjeme saludar como todos los inicios de semana en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta, a quien vamos a tener gusto de escuchar en su reflexión. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Enrique, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan a nivel nacional, internacional, por Super Estéreo Milet. Mi querido Enrique, pues hoy quiero platicarles acerca de algo que se ha ocupado cada vez que concluye un sexenio. En este caso en particular, vamos a hablar qué es el obradorismo. Y para hablar de ello voy a decir primero qué no significa el uso de un apellido de un gobernante en turno. El obradorismo en sí es una traducción de lo que significa el estado de bienestar, que como ustedes saben se acuñó después de un periodo de guerra, precisamente cuando concluyó la Segunda Guerra Mundial, fue cuando se acuñó precisamente también lo que significa el estado de bienestar. Y se trata, en el caso del obradorismo, de una escuela política congruente con un actuar radical en el que se extirpa de fondo, de raíz, el pensamiento conservador y todo lo que ello signifique en el diseño y aplicación de políticas públicas que tanto daño han hecho, porque sigue haciéndose ese daño, y que se hicieron durante los 36 años que estuvo el neoliberalismo en México. Nunca podrá ser una analogía del salinismo, del cedillismo, del foxismo, del calderonismo o del peñismo. La suma de todos esos sexenios, de esos apellidos, es lo que ha sumido a México en un atraso y un desgaste social para millones de mexicanos. Esa política neoliberal llevó, amigos que nos escuchan, llevó a nuestro país a un hecho similar al holocausto nazi. Solo compararlo, hay que compararlo por las generaciones que han heredado pobreza, desigualdad y desánimo en todo nuestro país. Una frustración masiva que no pudo crear ninguna esperanza para el desarrollo de los pueblos que siempre han cargado con la parte más pesada, es decir, con la marginación. Es evidente que para muchos la oportunidad de gobernar un país como el territorio de México, con su cultura, su historia, su presencia internacional, pero principalmente la dignidad, en poco más de 4 años se ha logrado y ha logrado construir sin duda el presidente López Obrador con esa guía que ha tenido, deja la vara muy alta. Nuestro presidente tiene una historia única en por lo menos 60 años. Surgir del movimiento social, construir una doctrina política e influir en millones de personas no ha sido una tarea fácil. Los adversarios jamás se imaginaron al despertar de un pueblo harto de discursos vagos, tibios y monótonos. hay sin duda una cantera interesante de aspirantes que construyeron de la mano del presidente el movimiento. Sin embargo, en la realidad, ¿qué tanto realmente pueden convencer a un electorado que ya está emocionado con la figura de un presidente que hoy goza con enorme aceptación y principalmente con el cariño de la población? Y además, incluso sus expresiones públicas han modificado el mapa geopolítico del mundo. No estoy exagerando, amigos, pero recuerden ustedes que el presidente López Obrador sugirió la integración latinoamericana, como alguna vez lo hizo Simón Bolívar. Esto lo hizo el presidente en el marco de la Cumbre de las Américas, al lugar que no acudió, pero se hizo un espacio de reflexión para repensar la relación multilateral, no solo del continente, sino con otras partes del mundo. Aún con las distintas visiones, más de desesperación que de un análisis profundo, el presidente López Obrador devolvió la dignidad a las instituciones y la credibilidad del arte de gobernar y hacer política al mismo tiempo. Así se percibe desde el primer día de su gobierno hasta la fecha. Se ha antepuesto el desarrollo social y al mismo tiempo se ha engendrado obras públicas de enorme trascendencia que no se habían hecho en décadas. Son obras que tienen trascendencia social, económica, política, y que va a cambiar el futuro, sin duda, de millones de mexicanos a lo largo y ancho del país. Solo por mencionar algunas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, por cierto, como referencia de importancia mundial. Cabe mencionar que la industria ferroviaria que hoy subsiste a nivel mundial, que transporta y comunica al mundo entero, fue destruida casi en su totalidad en el periodo neoliberal. Más allá de una simpatía personal y de un convencimiento pleno, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, además de contar con una historia paralela de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido uno de los constructores del movimiento social más importante de la historia de México. Sin duda, también salió de Tabasco para todo el territorio nacional. En casi un año de ejercer esa importantísima gestión como responsable de la política interior de México, le ha hecho conocer a detalle la problemática social de cada rincón del país. Se ha acercado y ha conciliado la relación política con todos los actores de los distintos institutos políticos. Ha fortalecido los vínculos con el poder legislativo y judicial. Así también ha tenido una relación muy estrecha con todas las gobernadoras y gobernadores. Los miles de presidentes municipales, las universidades públicas, lo observan como un hombre de acuerdos y con alta sensibilidad con la comunidad académica y científica. La certeza en las últimas elecciones se debió en gran parte a la estabilidad, que es sinónimo de la gobernabilidad, que Adán Augusto también dio a nuestro país y lo sigue haciendo. Adán Augusto López Hernández es un hombre auténtico, reconoce en el pueblo la única fuente del poder que le dará conveniente decisión de suceder en el 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, sí será, amigos. No se trata de una apuesta simplona, sino de hacer conciencia sobre las capacidades y el fortalecimiento del movimiento más allá del 2024, sobre el futuro de generaciones que creemos que este profundo cambio en México debe continuar con lealtad, con confianza y con una visión plural y de inclusión. Adán Augusto ha crecido más que cualquier posible candidato, con mucho menos que ha estado en tiempo en la presencia en las encuestas. Ha crecido muchísimo Adán Augusto en los últimos meses y por supuesto en esta semana fue extraordinario. Yo estoy seguro que en enero del 2023 Adán Augusto López Hernández estará por encima de sus cercanos competidores por más de 17 puntos. Así lo veremos, mis queridos amigos. Muy buen provecho a nivel nacional e internacional. Y saluda a su amigo Ricardo Peralta Saucedo. Y buen provecho para todos, que ya es hora de comer. Muy buenas tardes. Gracias, amigo Enrique Lascano. Hasta pronto.
Hasta pronto, Ricardo. Ricardo Peralta, aquí en Super Estéreo Milet. 2:42. Regresamos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión. De Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión. De Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con más información. Mire. El final de la pandemia y la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, cuando uno, imagínese usted, si le tuvieron lo que explicar a algunas personas en lo personal, valga la redundancia, ¿por qué está subiendo el kilo de la tortilla? No, pues mire, tiene que ver con la pandemia. Bueno, lo puedo entender, pero explíquele que tiene que ver con la guerra de Rusia y Ucrania. Pues ahí está más bravo, ¿no? Y claro, claro, porque lo hemos hablado aquí, ¿no? Un mundo globalizado, ¿no? La venta de granos, quién tiene, quién no tiene, pues acá nos llega porque nos faltaron, no tuvimos la mejor de las cosechas, entonces vamos a comprarle maíz a quien lo tiene, pues lo tienen allá, tráiganselo de Ucrania. Ese es un gran tema. No hay, y entonces uno, ¿cómo no hay? No teníamos autoabasto de maíz. Es un problema complejo. Pero bueno, mire, el tema al final es que ha afectado el precio de la tortilla, que ya supera los 20 pesos por kilo a la venta en diversas tortillerías del país. Y lo peor es que, pues, algunos analistas esperan que siga aumentando el costo mientras los insumos con los que se elaboren no bajen. Esa es una realidad. Es un tema, es una ley económica, ¿no? Es la ley de la oferta y la demanda, así de sencillo, que ha operado toda la vida, pues, ¿no? Lo que está pasando es que de alguna manera la pandemia pues le pega, se genera una crisis económica mundial y por ahí, bueno, pues ya suponíamos que habíamos superado esto y llega la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Mire, hay algunas consideraciones, algunos estudios, si me lo permite usted, algunas reflexiones ya muy pensadas sobre este tema, ¿no? Y estimaciones, el precio de la tonelada del maíz está en 9.800 pesos, cuando hace un par de años apenas los 1.000 kilos, si la tonelada, estaban en 4.500, justo la mitad, ¿no? Y pues cuando hablamos de qué tiene que ver la guerra con Rusia y Ucrania, pues mire, estos dos son los principales países exportadores de este grano, ¿no? Ya hubo especulación y ocultamiento en la época fuerte del COVID, ¿no? Para encarecer su precio, ¿no? Entonces, bueno, pues mire, creo que va a tener que meterle mano ahí la autoridad fuerte, porque ahí sí la tortilla, usted puede hablar de, no, si subió la leche, que puede ser, no, porque, bueno, y que subieron algunos productos de la canasta básica, puede ser. Ahora, la tortilla es el alimento, digamos, más importante en la dieta de los mexicanos, ¿no? La tortilla y sus diferentes usos. ¿Qué le digo a usted? Bueno, todo lo que se hace con la masa de maíz, ¿no? Hay una variedad bárbara de alimentos, pero si pudiéramos ejemplificarlo en alguno, la tortilla. Y bueno, vamos con información que le tengo a usted acerca del incremento de la misma.
La secretaria de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado, Katia Isabel Herrera Quevedo, llamó a los industriales de la masa y la tortilla a continuar con las mesas de trabajo que permitan establecer medidas que eviten el alza de la tortilla en Morelos. Dijo que las puertas de la SEDAGRO están abiertas para integrar los expedientes técnicos y acceder a financiamientos con la banca de desarrollo y lograr compras consolidadas tal y como se realizó el año pasado, fue lo que dijo la funcionaria estatal. Dijo que en este 2022 ya han tenido acercamiento con representantes de esta industria de la masa y la tortilla y han mostrado interés en adquirir maíz en el estado de Morelos. Katia Herrera añadió que además se han tenido acercamientos con directivos de precios y garantía de seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, a fin de que se establezca este programa de compras de maíz en el estado y se logre la reserva estratégica que Morelos necesita.
Bueno, le voy a pedir a Arturo Aguirre, que es nuestro productor, que trate de buscarnos un tema musical que formó parte del soundtrack de una película que fue exitosísima. Estoy hablando a usted más o menos de hace 40 años, ¿sí? Pero curiosamente, esta película cambió los modos de vestir, las modas, la música, cambió muchas cosas. Hace un par de años se reestrenó la película y hubo un video de parte de los dos integrantes, uno muy emotivo, donde la mujer que personificaba a Sandy, que era el personaje principal de la cinta, ¿no?, estaba haciendo un show y cuando le toca cantar un tema que fue quizá el más conocido, llega el otro actor sin que ella lo supiera, ¿no? Se genera una conmoción ahí en el lugar donde... Y el otro es un gran actor y un gran bailarín y empiezan a bailar y a cantar este tema. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. A que la escuchó y a que, si compartimos por ahí coincidencia cronológica, la bailó. Hoy murió, apenas hace un rato, Olivia Newton-John. Olivia Newton-John era un personaje del cine australiana, ¿no? Y con esa película, pues se ganó la inmortalidad en términos de el recuerdo de la cinta de plátano. Ha sido una película exitosa que ha cautivado a las distintas generaciones. Se hizo obra musical, ¿no? Vaselina todavía se presenta con frecuencia, ¿no? En México, en Broadway tuvo muchas temporadas. Fue una mujer que padeció cáncer de mama y lo había vencido y había sido una activista muy importante sobre el tema de prevención y de cura de esta horrenda enfermedad que de nueva cuenta pues le arrebata la vida a un personaje. No solamente era una artista, fue una promotora, fue una activista de la salud en el mundo que utilizó su prestigio, su carrera y su fama en favor de un tema de salud. Así es que de veras, de las mujeres que saben para qué sirve la fama y una mujer que la vamos a echar de menos. Bueno, Olivia Newton-John. Y vámonos con otros asuntos rápidamente déjame ir con otros temas que tenemos todavía pendientes. Está este tema, este internacional, Arturo, del incendio en Cuba, y me gustaría que fuéramos, si me lo permite usted, hasta nuestra mesa de redacción allá en Milet Hidalgo para informarles sobre este asunto.
El incendio que afecta a un depósito petrolero en Cuba se propagó a un tercer tanque, confirmaron las autoridades de la isla este lunes. Los bomberos llevan 3 días batallando con el fuego en el cinturón industrial de Matanzas, que ha dejado un muerto y 16 desaparecidos. El siniestro, de grandes proporciones, comenzó el viernes a las 19 horas locales, cuando un rayo cayó sobre un tanque que forma parte de una planta almacenadora de combustible, en la que había un total de 8 enormes depósitos. El primer tanque contenía tenía 26.000 metros cúbicos de crudo, alrededor del 50% de su capacidad máxima. Durante la madrugada del sábado, este gran cilindro, con una tapa cóncava, colapsó y el fuego se extendió a un segundo depósito que contenía 52.000 metros cúbicos de combustible. Este último se vino abajo en la medianoche del domingo, causando que las llamas se extendieran a un tercer tanque. Según el último parte médico, el balance es de un muerto, mientras que 24 personas continúan hospitalizadas, 5 de ellas en estado crítico. Las 16 personas reportadas como desaparecidas son bomberos que estaban en la zona más cercana al incendio, informó el sábado la presidencia.
Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 57 minutos y seguramente mi compañero Joel Morales Bravo, que también era admirador de Olivia Newton-John y de esta película, porque le tocó verla, como a muchos, de veras fue una película, son de estas películas, es como si le hablo de El Exorcista, ¿no? La película clásica de miedo. Pues, todo el mundo vio en su momento Vaselina, ¿no? Y el éxito de Olivia Newton-John y de John Travolta. Tenía algunos datos adicionales de esta artista australiana y pues de paso le adelantará a usted algunas de las notas de las que habrá de informarle en un par de minutos más. ¡Adelante, Joel!
Fíjate que falleció a los 73 años y lo notificó su esposo a través de las redes sociales, John Sterling. En un comunicado en la cuenta verificada en Instagram de la cantante, descanse en paz, Olivia Newton-John. Fíjate que no sé qué está pasando en el Valle de Toluca. Apareció un cocodrilo en San Mateo Atenco y en la ciudad de Toluca, en una colonia muy céntrica y por cierto de lujo, encontraron una serpiente. De esto les estaremos platicando más adelante, un fin de semana. Pues con estos temas
se estarán mudando estos animales, estarán mudando ya a la zona metropolitana en lugar de estar en su hábitat natural. Bueno, ya nos vamos. Gracias Arturo, gracias Joel. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos mis compañeros, de todo este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, que tenga usted un muy venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.